Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Fernando Jáuregui, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás?
Ahí te pillo en Barcelona, en esto que habéis hecho sobre la...
Barcelona, en el acto ese que hemos hecho, sí.
Sobre la inteligencia artificial. Pero nosotros tenemos aquí una invitada de excepción hoy.
¿Me dejas que lo diga yo?
Venga, dilo.
Para que no lo digas tú siempre.
Venga, vale. Siempre lo dices tú, pero bueno.
Tenemos a Cuca Gamarra hoy. ¡Madre mía!
Cuca Gamarra, hola, ¿cómo estás?
Hola, Cuca.
Hola. Pues encantada de estar con vosotros dos, entre Fernando y Federico. Oye, no está
que
mal.
Me han dicho que esta mañana has interpelado a la vicepresidenta primera diciéndole, ¿qué tiene que pasar para que imitaste?
Exacto.
¿Es verdad eso?
Sí, eso le he dicho, pero...
¿Qué Barcelona eso?
Porque la verdad es que ya más despropósitos no caben, ¿no? Y por tanto, ya que no atiende sus tareas ni sus ni no cumple con sus obligaciones, como es la presentación de unos presupuestos generales del Estado, y es una máquina de despropósitos, pues evidentemente no está capacitada para estar ostentando la responsabilidad que ostenta, ¿no?
Es que tiene además...
Me dirán luego que soy del PP, que no lo soy, evidentemente, como tú sabes muy bien. Pero yo creo que la vicepresidenta primera no puede seguir siendo vicepresidenta primera ni nada más.
Bueno, vicepresidenta por lo menos que la pase la segunda o la tercera.
15 cosas, claro.
Bueno, yo creo que algo. Es que la clave de todo esto es que tenemos un gobierno que no gobierna, porque no tiene capacidad para ello. Decidieron, una vez que perdieron las elecciones, mantenerse en el poder y al final son incapaces de cumplir no solo la vicepresidenta primera, también el resto, empezando por el presidente del gobierno, sus principales obligaciones y responsabilidades. La primera de ellas, pues traer unos presupuestos generales del Estado al Congreso de los Diputados. Es que fíjese, don Fernando, estamos todavía con unos presupuestos de la pasada legislatura que ni tan siquiera fue aprobado por las Cortes Generales actuales, ¿no?
No es muy normal, no es, no vamos a engañarnos, no es nada normal. Además, sobre todo es que ya nos olvidamos, porque ya nos da igual, Cuca, que es que es una obligación constitucional.
Eso iba a decir
que no
yo.
Puede decir que presenta o no presenta, es que está en la Constitución.
Uh-huh. Exactamente, ¿no? Y además hay precedentes en nuestra historia. Cuando un gobierno no es capaz de aprobar unos presupuestos generales del Estado, solo tiene una salida, y es... las urnas, es decir, convocar elecciones. El propio Pedro Sánchez, que ya ni tan siquiera consigo mismo encuentra una unidad de mensaje, pues en el año 2019 disolvió las Cortes y convocó elecciones porque fue incapaz de sacar adelante unos presupuestos generales del Estado. Luego, por tanto, si en aquel momento ya dijo que era el único camino, en este momento también no hay otra salida. Pero no sería tampoco la segunda vez que se convocan elecciones en España por no ser capaces de tener unos presupuestos. Ocurrió también yo creo que fue con González, que no fue capaz de aprobar unos presupuestos y también convocó. Esto ocurre en cualquier democracia. No solo ha ocurrido en España hasta que llegó el sanchismo, sino también ha ocurrido en el resto de las democracias. Si no tienes instrumentos para gobernar, lo que tienes que hacer es ser un demócrata y, por tanto, convocar elecciones para que los españoles opinen y, por tanto, conformen un nuevo gobierno con capacidad para gobernar y, sobre todo, para resolver los graves problemas que tiene España y para lo cual necesita un gobierno fuerte, que es todo lo contrario de lo que tenemos, ¿no?
Es que estamos hablando, a ver, porque es verdad que las prórrogas son legítimas y se han hecho también, pero claro, estamos hablando de los presupuestos de 2022.
Claro, es que una cosa es que tú estés en prórroga, claro, porque ya estás tramitando, pero otra cosa es que conviertas la prórroga en la normalidad y además desde el la objeción absoluta y el incumplimiento absoluto de lo que son tus responsabilidades y lo que la Constitución te marca, que lo dice expresamente. Por lo tanto, no es una opción no hacerlo, es que es tu obligación hacerlo.
Y con un agravante además, Fernando y Cuca, que es la situación en la que estamos, porque a lo mejor en una situación de menos volatilidad o de menos incertidumbre política y económica, pues bueno, vale, puedes hacer el puedes mirar para otro lado. No, pero precisamente porque estamos como estamos, todavía peor, ¿no?
El artículo de la Constitución que te dice, usted tiene que presentar, el gobierno está obligado a presentar los presupuestos cada año, 3 meses antes del vencimiento, lo pone,
sí, sí.
Llevamos 2 años sin hacerlo. Yo eso creo que es un incumplimiento institucional como la Copa UNO, y entonces, ¿qué vamos a hacer?
Hombre,
la situación internacional, sea cual sea todo.
Es claro. Decir, independientemente de la situación internacional, uh-huh. Eso es un incumplimiento y evidentemente no puedo estar más de acuerdo contigo, Fernando. Pero cuando todo esto además se contextualiza en un momento en el que lo que hace falta es un gobierno fuerte, porque hay que afrontar todo, las amenazas de seguridad que tenemos, que tiene Europa, que tiene todo el mundo, y cuando hay que afrontar una crisis como la de los aranceles, que en estos momentos también hay que hacer frente a la misma, lo que se necesita son gobiernos fuertes. Solo que se necesita es tener instrumentos que te permitan gobernar. Y lo que tenemos es todo lo contrario. Tenemos el peor gobierno posible en el peor momento para España, ¿no? Y esto, sin duda alguna, pues nos lastra, porque no permite que con la fuerza que tiene este país y las capacidades que puede tener, pues sin un gobierno, pues es difícil.
El peor momento, el peor gobierno posible en el peor momento, cabe la posibilidad de alguna estamos hablándolo desde el pasado lunes, de que el Partido Popular y el gobierno lleguen a algún acuerdo con este asunto de los aranceles.
Mire, el Partido Popular es un partido de Estado, un partido que además es perfectamente consciente de cuáles son sus responsabilidades, uh-huh. Y sobre todo un partido siempre que tiene un único objetivo, y es servir a España y a los españoles, ¿no? Uh-huh. Desde este sentido somos absolutamente conscientes de las dificultades que supone la crisis de los aranceles, una guerra comercial con la que no gana nadie, con la que pierde todo el mundo y que, por tanto, en la que hay que utilizar. Por un lado, hay que acudir a la diplomacia y hay que ejercitar una diplomacia inteligente y que tenga una respuesta proporcionada y contundente, pero a la vez contundente en relación a lo que estamos viviendo, lo que está viviendo nuestra economía y, por tanto, nuestras empresas, ¿no? Eso tiene que ser un camino donde hay que trabajar desde la unidad europea. Nadie puede desmarcarse e ir por libre. Es justo la unidad de Europa lo que nos puede dar soluciones y, sobre todo, lo que nos puede permitir afrontar este desafío, ¿no? Hoy, el presidente Feijóo está además en Bruselas. Ha estado reunido esta mañana con Ursula von der Leyen y esta tarde con el comisario de Defensa y también con el comisario de Comercio. También, digamos, remando en esa dirección de la unidad y, por tanto, desde el primer partido, no solo en España, sino también en Europa, poniendo todos los mimbres que sean necesarios para que nuestras empresas puedan superar estas circunstancias. En el ámbito nacional, hemos tendido la mano al gobierno por España y por los españoles, que es lo único que nos interesa, pero también tenemos las cosas muy claras. El pasado lunes también nos reuníamos en una reunión en la que estaba al frente el presidente Feijóo con más de 40 sectores que están afectados directamente por los aranceles para trabajar con ellos en medidas y propuestas y respuestas, no solo en el ámbito de la financiación, sino también en el ámbito de la competitividad, en el ámbito de las reformas estructurales que necesita España, y en ese sentido se las hemos trasladado al gobierno. Ahí las tiene el gobierno. Es necesario reformas que permitan que tengamos más independencia energética, por ejemplo, ¿no? Y que, por tanto, pues apostemos por la energía nuclear, por esa prórroga de las de la vida útil de las centrales nucleares en nuestro país, que permitan y garanticen que pueda haber una energía más barata y, por tanto, más accesible para todos, ¿no? Hemos hablado de reformas fiscales, es decir, de bajadas de impuestos, de bajadas de cotización, adaptar nuestra economía con reformas estructurales al momento que está por venir. Las tiene el gobierno, ahí están encima de su mesa y, por tanto, tendrá que decidir si opta por ese camino, ¿no? Hemos visto ya un real decreto que está aprobado, en el cual nos han sorprendido modificaciones que no conocíamos y que a partir de ahí tendremos que ver a qué responden. Evidentemente, si lo que está bien haciendo el gobierno es plantear que esto es una cuestión de territorios y no de empresas, y hay discriminación para las empresas que necesiten apoyo en financiación en virtud de dónde tienen un CIF, evidentemente nosotros vamos a defender la igualdad de todas las empresas para poder acceder a los instrumentos que desde el Estado se puedan impulsar, ¿no? Aquí no caben las cesiones a los socios cuando de lo que estamos hablando es del futuro también de España.
¿Y en esto quién tiene razón, Cuerpo o el gobierno o quien esté negociando con Junts, que no sabemos si es Zapatero, si es el gobierno o quien sea?
Pues mire, no lo sé. Yo creo que el gobierno es uno y por tanto no se pueden repartir culpas. Uh-huh. La realidad es que si el gobierno, en vez de pensar en España, sigue por el camino habitual de pensar única y exclusivamente en su supervivencia para estar en el poder a cualquier precio, pues evidentemente nosotros no estaremos. Nosotros hemos sido muy claros. Estamos aquí para apoyar a España y a los españoles. Estamos aquí para que tengan futuro nuestros sectores que se ven afectados de manera directa, pero también indirecta, por la crisis de los aranceles que uh-huh. ha impulsado Estados Unidos, ¿no? Evidentemente, para eso hay que garantizar, uno, la igualdad de todas las empresas, estén situadas en la comunidad autónoma en la que estén, porque esto no es una cuestión de territorios. Los que exportan son las empresas, no los territorios, y por tanto eso tiene que ser una clave. Y luego, por otro lado, unos criterios objetivos, transparentes y en términos de igualdad para todo aquel que tenga que acceder a todas estas ayudas y a instrumentos, que reiteramos, no son suficientes. Este Real Decreto uh-huh. solo habla de unas líneas de financiación, y esto tiene una profundidad que necesita de políticas serias y estructurales. Y eso también es lo que nosotros ya hemos puesto encima de la mesa. Hace falta un plan de competitividad para que nuestras empresas y nuestros empresarios, también la pequeña, la mediana empresa, incluso el autónomo que trabaja para esas empresas que exportan, pues tengan capacidad de poder seguir, porque tengamos una economía mucho más dinámica, más abierta y, por tanto, que apoye más a nuestros empresarios, ¿no? Uh-huh. Y eso significa reformas estructurales. Y eso es lo que hay que afrontar también en estos momentos, ese plan de competitividad que decíamos, esa necesidad de fortalecer y buscar otros mercados y apostar por ellos, pero controlando también nuestras fronteras para que los productos, esa apertura de nuevos mercados a través de nuevos tratados, como puede ser Mercosur, siempre sea con unas garantías para que nuestros productos pues puedan exportar, pero también aquello que importemos tenga las mismas condiciones que exigimos en nuestros mercados, ¿no?
Fernando.
Yo quería decirte que a mí me da la impresión de que los postulados sobre planteamientos internacionales coyunturales ahora mismo del Partido Popular y del Partido Socialista son muy parecidos. Yo creo que hay muy pocas diferencias sustanciales. Quizá, fíjate, pues la pervivencia de las centrales nucleares, alguna cosa que son perfectamente negociables. En toda Europa se está haciendo grandes coaliciones en este momento.
Alemania.
Grandes coaliciones en la práctica, o por lo menos, y además muchas veces en la teoría, Alemania. Hombre, ¿Qué maldición gitana tenemos nosotros que, queriéndolo el 83% de los españoles, el 83% según las encuestas, qué maldición gitana tenemos como para que no tenerlo? ¿Por qué nosotros no podemos llegar a un entendimiento en estos momentos clave para la humanidad? ¿Por qué no podemos llegar a un entendimiento entre las dos fuerzas políticas nacionales?
Pues mire, usted hablaba de esa frase tan castiza, ¿no?, de qué maldición gitana. A ver, es que en España tenemos el sanchismo. Tenemos a Pedro Sánchez. Tenemos un presidente del gobierno que, habiendo perdido las elecciones, bloquea la alternancia, cosa que no ha ocurrido en ningún país europeo, y por tanto bloquea la alternancia a unos costes altísimos. Para empezar, cediendo su propia libertad para poder tomar decisiones, porque su supervivencia en el poder, lo cual está para él por encima de todo y de todos los españoles, depende siempre de 7 votos que tienen un precio. Y los peajes, pues los paga. Esto es lo que está ocurriendo en nuestro país, que bloqueó la alternancia, y a partir de ahí hay unas minorías de las que depende y que gobiernan. Pero no porque las minorías lo impongan, sino porque Pedro Sánchez ha decidido que ese sea el marco de juego. Y esto nos lleva a que, por ejemplo, pues no tengamos presupuestos generales del Estado, o que no podamos legislar en el Parlamento español, porque no hay una mayoría parlamentaria que respalde la gobernabilidad. Entonces, esto es lo que tenemos, sin entrar ya a todo lo que significa el intento de controlar a otros poderes desde el Poder Ejecutivo, o de eliminar los contrapesos, que significa la independencia y la imparcialidad de todos esos organismos independientes que una democracia tiene y que sirven para, al final, garantizar pues una calidad democrática, ¿no? Esto es lo que tenemos en nuestro país. Hemos convertido en habitual, porque no es normal, que, por ejemplo, desde el propio Consejo de Ministros se ataque a los jueces en nuestro país, a sus resoluciones. Tenemos una vicepresidenta primera, de la que hablábamos al inicio de esta conversación, que no ha tenido ningún tipo de rubor de decir que es una vergüenza la presunción de inocencia. Sí. Cuando eso es un principio básico en democracia, que en cualquier democracia te cuesta el cese inmediato. Y aquí todo eso pues forma parte de un ruido que busca, con el que busca Pedro Sánchez, uno, tapar su incapacidad para gobernar, y dos, desacreditar todo nuestro sistema judicial, como su digamos, su estrategia de defensa ante la cantidad de corrupción que le acorrala y que pues le rodea, y de la cual intenta defenderse desde el propio poder, porque él su principal objetivo es estar en la Moncloa, pero el para qué también es importante. Uh-huh. Él no está en la Moncloa para gobernar para España y para los españoles, para poner encima de la mesa soluciones a los problemas que tienen todos aquellos que nos están escuchando. El principal problema es la vivienda. ¿Hay alguna política de vivienda en este país? Ninguna. Bueno, podemos reducir la política de vivienda, mantenerse en la Moncloa, que es su vivienda y su residencia habitual, pero poco más, ¿no? Esto es en lo que estamos. Él, el para qué quiere estar en el poder, para estar en una situación de mayor capacidad de utilizar ciertos instrumentos como la Fiscalía o como la Abogacía del Estado, como abogados de familia, para defender, al final, defenderse él mismo y su entorno familiar en todas las causas de corrupción que en estos momentos tienen abiertas, en un juzgado de Madrid, uh-huh, o en un juzgado de Badajoz, o las causas de corrupción que están en el Tribunal Supremo, de los que hoy ha habido noticias, sí, a través de ese nuevo informe de la UCO, que deja clarísimo que esto no eran cuatro pillos que cobraron unas comisiones por la venta de unas mascarillas en plena pandemia. No. Esto es que dentro del gobierno de Pedro Sánchez y de la mano del número 2 del Partido Socialista nombrado por Pedro Sánchez, la corrupción ha estado campando a sus anchas por los ministerios, especialmente en el Ministerio de Fomento. Y hoy lo que tenemos encima de la mesa es, además, que el rescate de Europa es un rescate en el que también la corrupción ha estado presente. Y ahí están ya las investigaciones judiciales que vienen de la mano de la propia Guardia Civil, que cada día tienen más evidencias de que la corrupción no era una cosa reducida de cuatro pillos que nada tenía que ver con el gobierno, sino que la corrupción es algo sistémico en el gobierno de Pedro Sánchez, en el Partido Socialista con Pedro Sánchez y en el entorno más próximo y familiar de Pedro Sánchez, como es su mujer o su hermano. Esto es lo que hay. Y eso le obliga a permanecer en el poder a cualquier precio. Y España le da igual, ¿no? Y esto es lo que impide, al final, esos apoyos mutuos que ha establecido con sus socios, que a él España y el futuro de los españoles pues no le importe. Y esto es lo que, al final, penaliza lo que son las políticas de Estado y la lógica y la habitual conversación y comunicación que tiene que existir entre gobierno y oposición, y que en España no existe desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno de España, ¿no? Esta es la realidad. Es el sanchismo. Pero el sanchismo también terminará, y cuando termine volveremos a la normalidad democrática, ¿no?
Fernando.
Ere.
Dime.
No, que quería despedirme.
No.
Quería decirle a la señora Gamarra que sí, que estoy muy de acuerdo con ella en casi todo lo que dice.
Pero tú no
te... Quería decirle que tengo que abordar el tren, no me queda más.
Vale. Pero entonces yo te despedimos a ti y yo me quedo aquí, que tengo alguna pregunta más.
Tú quédate. No, claro, y al hombre, y tanto. Pero claro, es que no he podido intervenir.
Bueno, nada, no te preocupes. Un abrazo, Fernando. Nos vemos.
Un abrazo,
Fernando, y buen viaje.
Buen viaje. Cuca, entonces... La probabilidad, o sea, porque las negociaciones siguen abiertas en todo caso, ¿no?
A ver, los cauces de conversación, uh-huh, y de negociación están ahí. Es decir, hemos sido muy claros, ha sido el presidente Feijo muy claro hoy desde Bruselas, uh-huh, y en este sentido nosotros vamos a defender los intereses de España y el Partido Socialista, el gobierno tendrá que optar entre España o sus socios. Uh-huh. Pero también somos claros, si usted también con esto va a utilizarlo en beneficio propio como un instrumento para conseguir apoyos políticos, evidentemente con nosotros no contará. Nosotros, cheques en blanco a Pedro Sánchez y al sanchismo, no le firmamos. Uh-huh. Pero nosotros sí tenemos un compromiso con España y con los españoles, y a los españoles nunca les vamos a fallar.
¿Esto es tan grave como parece?
Sí. Es tan grave como parece, yo creo que es, y nos iremos dando cuenta con el paso de los días, de la profundidad y del calado de lo que estamos afrontando. Y por tanto, de que esto no va de la aprobación de un real decreto, uh-huh, con unas líneas de financiación.
Yeah.
Esto va de la necesidad de tener un gobierno fuerte. Los momentos difíciles, los gobiernos fuertes, son al final los que dan seguridad a un país. Y se necesita un gobierno fuerte para hacer reformas estructurales, las que España necesita. Con un real decreto esto no se afronta. Necesitas reformas que afecten a nuestro sistema fiscal, con bajadas de impuestos, con incentivos a las empresas, como hemos estado, como planteamos y le hemos trasladado al gobierno. Necesitamos reformas estructurales en el ámbito energético. ¿Para qué? Para que nuestro país, nuestra industria, tenga acceso a energías más baratas y además con capacidad para que nos podamos autoabastecer poco a poco, ¿no? Eso es a lo que tenemos que optar. Necesitamos reformas estructurales también en el mercado laboral, es decir, una amplitud de instrumentos que, evidentemente, con un gobierno que no es ni capaz de ponerse de acuerdo consigo mismo, difícilmente se pueden conseguir. Con un gobierno que ni tan siquiera puede aprobar unos presupuestos para dotarnos de estos instrumentos, difícilmente se puede conseguir. Y con un gobierno que no tiene una mayoría parlamentaria para aprobar reformas, evidentemente es imposible conseguirlo.
Feijóo se ha reunido con Ursula von der Leyen. Hoy hemos conocido también que su compañera Dolors Montserrat va a ser la número 2 del Partido Popular Europeo. El Partido Popular Europeo ahora mismo es la principal fuerza política que gobierna en Europa. ¿Europa será una unión de verdad política, económica, militar también, o no será?
Es que necesitamos una Europa fuerte. Solo desde la unidad, además de los países y de los gobiernos europeos, y desde las instituciones europeas podemos hacer frente a los desafíos que tenemos por delante, los desafíos en materia de seguridad, de los que estábamos hablando hasta hace una semana, y de los desafíos que ahora, en lo que es una guerra comercial, tenemos también que afrontar para que nuestras empresas puedan, en la medida de lo posible, seguir operando en un mercado tan importante como es el mercado americano. Nosotros somos Europa, tiene una historia y una tradición de relaciones atlantistas que para el Partido Popular son fundamentales y vamos a seguir defendiendo, y por otro lado, pero también la necesidad de buscar nuevos mercados. Y eso España, por ejemplo, no lo puede hacer solo, ni lo puede hacer al margen de la Unión Europea. Tiene que hacerlo como un Estado más, porque evidentemente juntos somos más fuertes y podemos obtener unas ventajas. Y en este sentido, usted lo decía, ¿no? El Partido Popular Europeo es el primer partido en el marco europeo, y además la delegación española y el Partido Popular tiene un peso importantísimo, un peso tan importante como que nuestra compañera Dolors Montserrat vaya a ostentar esa responsabilidad de ser la número 2 del Partido Popular a nivel europeo, ¿no? Lo cual también demuestra el liderazgo y el peso que Alberto Núñez Feijóo tiene en estos momentos en el marco de Europa, tan importante en estos momentos también para el futuro de nuestro país.
¿El Partido Popular está preparado para una eventual adelanto de las elecciones, o esto del vamos a estar aquí hasta 2027 parece inevitable?
Mire, nosotros no tenemos la capacidad de poder activar una convocatoria electoral. Lo que sí que sabemos es que hace mucho tiempo que tendría que haberse dado nuevamente la voz a los españoles, porque sobrevivir como pretende Pedro Sánchez, sobrevivir políticamente a costa de los españoles, no es posible, y además es hacer un flaco favor, es lo peor que le puede pasar a España. Y para eso nosotros estamos absolutamente preparados, no solo para afrontar unas elecciones en cualquier momento, sino sobre todo, y que es lo principal, para tomar las riendas de este país de la mano de Alberto Núñez Feijóo, y sobre todo darle a España la esperanza que merece y que necesita.
¿Vox es un compañero de viaje incómodo pero inevitable?
No, nosotros, a ver, nosotros somos un partido totalmente distinto, ¿no? Y no tenemos, somos un partido que a lo que aspira es a gobernar en solitario, y por tanto a que los españoles puedan confiar en nosotros y puedan hacerlo con una mayoría lo suficientemente amplia para que podamos gobernar en solitario. Este es nuestro objetivo, y a eso es a lo que nosotros nos dedicamos y a lo que estamos. Somos dos partidos totalmente distintos, y creo que además en este momento, con las dificultades que significa la guerra de los aranceles, la guerra comercial en la que estamos, está quedando claro quién está defendiendo única y exclusivamente los intereses de España y de los españoles por encima absolutamente de todo, quién es un partido libre para poder hacerlo como es el Partido Popular, y quién es, pues se dicen mucho patriotas, pero a la hora de la verdad no están defendiendo los intereses de nuestro país.
Ayer escuché con cierto sorna, la verdad, porque es que cuando lo escuché me entró una cierta ataque de risa al portavoz de Vox decir que, claro, que es que Abascal realmente podría haber influido o contribuido a aliviar esta situación.
Pues mire, yo creo que en momentos así, todo aquel que pueda hacer algo debe hacerlo. Sí. Eso es la obligación de todo español, uh-huh. en los momentos difíciles. Decir que puedes hacerlo o no hacerlo, creo que es demostrar que te importa poco tu país.
Y que
o que no es cierto.
O que no es cierto, ¿no? Que a lo mejor también. Es más lo segundo que lo primero. Bueno, lo primero quizá también, ¿no? Pero sobre todo...
Cualquiera de las dos opciones, evidentemente, no son buenas.
Efectivamente. Tengo que preguntarle, es inevitable, por un señor que se llama Carlos Mazón, uh-huh. que es presidente de la Comunidad Valenciana, que sí ha pactado con Vox unos presupuestos y que pone un poco, digamos, en entredicho algunas de los discursos que se han venido manteniendo desde la dirección del PP.
Y yo creo que el presidente de la Generalitat tiene una responsabilidad en estos momentos importante, como es uh-huh. la reconstrucción. Y además, lamentablemente, una reconstrucción que está afrontando en solitario porque el gobierno de España directamente pues ha abdicado de afrontar lo que es su primera responsabilidad, que sería estar al lado de los valencianos, arrimando el hombro para que la reconstrucción fuera lo más rápida posible. Y además para que, en primer lugar, corregir aquello uh-huh. que falló o que falta para que no vuelva a suceder, ¿no? En eso es lo que está el Partido Popular, en eso es lo que está el gobierno de la Generalitat, en eso es lo que está Carlos Mazón, y para eso tener unos presupuestos es importante. Uh-huh. Y por tanto, el que haya trabajado para conseguir que la Comunidad Valenciana tenga unos presupuestos que permita esa reconstrucción, creo que demuestra que está centrado en lo único que debe importar, y es todos y cada uno de los valencianos, especialmente aquellos que lo perdieron todo en una riada, e incluso muchos de ellos la vida, y que tienen que tener pues el apoyo y de los gobiernos para salir adelante, ¿no?
¿Qué hacemos con esos menores que están en Canarias y que siguen estando, bueno, no están en el centro del debate, porque el centro del debate se ha desplazado pero que sigue siendo uh-huh. un tema importante?
Bueno, es que España también está viviendo una encrucijada desde el punto de vista uh-huh. de una crisis migratoria que no es puntual ni de hace dos días, sino uh-huh. que ya llevamos más de un año denunciando, ¿no? Y a la que hay que ponerle soluciones. Y las soluciones es una política migratoria integral como país. Y Pedro Sánchez tampoco la tiene. Uh-huh. Es otra de las políticas necesarias en estos momentos, y que el problema es que a él no solo es que no la tenga, es que no le importa no tenerla, uh-huh. ni le interesa. Pedro Sánchez la última vez que fue a Canarias fue de vacaciones.
Yeah.
Y eso es lo que le ha importado a Canarias. Uh-huh. A nosotros no. A nosotros nos importa la protección de nuestras fronteras y el control de nuestras fronteras. Sobre todo porque se habla solo de lo que se denomina el reparto de esos menores, ¿no? Que creo uh-huh. que incluso el reparto a veces lleva a frivolizar, ¿no? Lo que significan más de 4.000 menores que en estos momentos están en Canarias, ¿no? La clave no es única y exclusivamente una política de reparto, en la que además, nuevamente, lo que ha primado son los intereses políticos de Pedro Sánchez. Y que en vez de que todo se guíe por la igualdad y a partir de ahí la solidaridad, aquí en este país el sanchismo lo que hace es que todo se guíe por los intereses personales y políticos de Pedro Sánchez en cada decisión y en cada acuerdo. Uh-huh. Hasta el punto que hay dos comunidades autónomas que o bien han sido excluidas o casi excluidas, ¿no? Y que apoyarán algunos partidos separatistas ese Real Decreto, pero lo apoyan a cambio de que a ellos no les afecte. Uh-huh. Y eso evidentemente no solo es arbitrario, es que además es insolidario, ¿no? En esa cuestión. Pero lo que se necesita, fundamentalmente, es una política de control de fronteras. Y no la tenemos. Y llevamos ya más de un año diciéndole al gobierno de España tiene que controlar las fronteras. Porque todos los días muere gente y mueren menores intentando llegar de manos de las mafias sí. a nuestras costas. Uh-huh. Y eso es lo primero que tenemos que afrontar. Y esto es lo que no tenemos, ¿no? Uh-huh. No se puede reducir única y exclusivamente a resolver una situación a través de un reparto, pero no a ir al origen del problema, ¿no?
Uh-huh. ¿Sin Pedro Sánchez sería más fácil volver a reconstruir esos puentes que ahora mismo parece que están rotos?
Pues sin duda, porque el sanchismo todo lo que toca lo convierte en tóxico y lo destruye, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Hasta su propio partido. Yo creo que el Partido Socialista ya no existe.
Pero ¿hay algún tipo de, al menos, de contacto, aunque sea en la distancia, por completo?
A ver, es que seguro que los oyentes recuerdan perfectamente ese planteamiento de Pedro Sánchez de levantar muros.
Sí.
y de cordones sanitarios. Y eso significa...
Discurso de investidura de presidente del gobierno después de las elecciones, en noviembre de 2023.
Él no entiende las políticas de Estado. Y políticas de Estado son las políticas de defensa. Y a nosotros no nos llama para nada. Las políticas de Estado son las políticas de exteriores. Y tampoco nos llama para nada. Es decir, y en la habitual comunicación entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición ha existido siempre, hasta que llegó Pedro Sánchez. Entonces, está claro lo que hay, ¿no? Sanchismo significa yo solo me relaciono con mis socios, les pago siempre el precio que me exijan, aunque eso sea a costa de la igualdad de todos los españoles. Pero este país de españoles libres e iguales y plurales, porque es lo que somos, pues evidentemente es posible. Y yo estoy segura que más pronto que tarde lo vamos a volver a tener, pero lo tendremos de la mano del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo.
Pero si no tiene mayoría absoluta, también tendrá que entenderse con terceros.
Bueno, pero hay capacidad de entenderse siempre y cuando que las reglas del juego y las líneas rojas existan. Y los principios siempre los defiendas.
¿Y cuáles son esas líneas rojas?
Pues mire, hay una serie de principios que nosotros tenemos como partido, hay unos programas electorales con los que te presentas a las elecciones, hay unas políticas y unos principios que tú defiendes y que forman parte de tu ideario político a los que no renuncias. Y por encima de todo eso, la igualdad de los españoles. Cualquier español, viva donde viva, tiene derecho a acceder a los mismos servicios públicos. Cualquier español tiene derecho a una igualdad ante la ley. Todo eso es muy básico, pero a día de hoy falta y falla, ¿no? Pues todo eso es en lo que nosotros estamos.
¿Junts podría ser un socio fiable?
Mire usted, el Partido Popular tuvo la posibilidad de haber gobernado este país si hubiera aceptado las mismas condiciones que aceptó Pedro Sánchez, ¿no? Y no lo hicimos. Creo que ahí ya demostramos que nosotros somos de otra manera.
Cuca Gamarra, pues ha sido un placer este ratito. Siento que Fernando Jáuregui no haya podido estar toda la entrevista completa, pero muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ti y un placer haber estado aquí en Capital Radio.
Un abrazo muy fuerte.